sábado muy feliz.
Hasta la vista.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad. Por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un programa más de este espacio Tú decides, que se propone conversar y reflexionar sobre nuestra realidad, sobre lo que vivimos todos los días los cubanos, pero también dar pautas, invitaciones para la acción, una acción que es cada vez más urgente, una acción que es cada vez más necesaria, pero una acción que también es cada vez más una realidad dentro y fuera de la isla, y me refiero a la acción de todos los cubanos que conformamos la nación cubana, cubanos que vivimos dentro y fuera, pero que todos tenemos la responsabilidad de cambiar nuestra realidad. Eso estamos haciendo, eso están haciendo José Daniel Ferrer, José Pupo, Roilán Zárraga y Fernando González, las cuatro personas, los cuatro activistas de UNPACU y de Cuba Decide, que llevan un mes desaparecidos después de haber sido detenidos por la seguridad del Estado, después de haber sido violentamente secuestrados de sus hogares. Y eso también están haciendo muchísimos cubanos dentro de la isla, a pesar de la represión del régimen. Eso también están haciendo muchos en América Latina. Eso también están haciendo muchos en nuestro hemisferio, que despiertan ante la agresión brutal del régimen cubano, ante la agresión brutal de estas fuerzas identificadas con el Partido Comunista de Cuba, muchas de ellas de extrema izquierda radical, fuerzas que estuvieron reunidas en La Habana desde el primero y hasta el 3 de noviembre en un circo no solamente lamentable, sino especialmente soberbio, ¿no? No se escondió Raúl Castro, no se escondió Díaz-Canel, no se escondió el dictador Nicolás Maduro para apoyar los disturbios que ya han causado varias pérdidas humanas en Chile que están poniendo en serio peligro la estabilidad democrática de esa nación, no escondieron su participación en los disturbios y esta reunión en La Habana, este supuesto encuentro antiimperialista en La Habana de las fuerzas más radicales de izquierda o comunistas del continente, que no nos confundamos, no se acabó. No se acabó el comunismo y la dictadura porque ahora se llamen socialistas del siglo XXI. No se acabó porque Daniel Ortega le llame a su metodología de la represión socialismo cristiano. No se acabó porque el PSUE tenga en sus siglas la palabra socialismo. Siguen obedientes del Partido Comunista de Cuba, como fue evidente también en esta reunión del 1 al 3 en La Habana. Fue evidente que Raúl Castro continúa siendo el rector y el director, no solamente de Díaz-Canel, no solamente de las decisiones más importantes que se toman en nuestra nación, como el mismo Díaz-Canel ha dicho en varias ocasiones, incluido su discurso de posesión de este cargo designado por Raúl Castro, sino que fue evidente como Nicolás Maduro y el régimen dictatorial de Venezuela también están totalmente subordinados a las órdenes de Raúl Castro, que es lo mismo que decir a las órdenes del grupo de generales que está al mando del G2 cubano, del servicio de inteligencia de la dictadura. Esta reunión tiene lugar en un momento en que las corrientes desestabilizadoras de la democracia en el continente están en auge, no solamente en Chile, sino también en Ecuador, sino también en Colombia, sino también en Bolivia, donde Evo Morales insiste en robarse las elecciones, en robarle la voluntad y el voto al pueblo boliviano, pueblo que está en las calles exigiendo democracia, exigiendo nuevas elecciones para que haya transparencia, para que haya un proceso donde realmente el pueblo boliviano pueda expresar su voluntad y elegir libremente a sus representantes, los mismos bolivianos que hace más de un año le dijeron muy claramente que no en plebiscito a Evo Morales. Pero si algo quedó muy claro en este circo de los comunistas o del comunismo del continente en La Habana del 1 al 3 de noviembre es la sumisión de cada una de estas fuerzas al Partido Comunista Cubano, o más específicamente a los Castro y a este grupo de generales que lleva 60 años en el poder en Cuba. Quedó muy claro que quien está dirigiendo las marionetas de las corrientes de desestabilización regional están en La Habana, es el castrismo. No hacía falta que se reunieran para decirlo, era claro, era evidente. Ya han capturado a agentes de la seguridad del Estado al mando de la represión, por ejemplo, en Bolivia y en Venezuela y en Nicaragua. El escándalo, el último de ellos, fue el de el oficial que capturaron en Bolivia, uno de los que estaba además trabajando en la represión contra el pueblo boliviano, pero de todas maneras lo hicieron. De todas maneras, Raúl Castro, de todas maneras, el régimen cubano, de todas maneras, la plana mayor de esa dictadura se reúne, yo creo que también en un derroche de soberbia, para dejar claro quiénes están detrás de la inestabilidad regional. Así como ya lo había advertido el secretario general de la OEA en el comunicado que estuvimos comentando hace un par de semanas con ustedes, estas corrientes responden a órdenes de La Habana y tienen también desde La Habana apoyo, coordinación y no solamente inspiración ideológica, sino incluso hombres, agentes de la seguridad del Estado, de la dictadura en el terreno, e incluso en estas condiciones, incluso cuando es cada vez más evidente, el papel no solamente perverso de la dictadura cubana, sino pervertidor, como decía mi padre, pervertidor de cada una de las democracias de la región, al menos esa es la intención. De todas maneras, los reyes españoles piensan visitar La Habana desde el 11 hasta el 14 de noviembre. Están muy preocupados los reyes por no coincidir con Daniel Ortega y con Nicolás Maduro, a quienes consideran dictadores. No es necesario comentar la gran contradicción, ¿no? La grave incoherencia, la hipocresía, que significa reunirse con el jefe de los dictadores, reunirse con un criminal como lo es Raúl Castro y como lo es también ahora ya Díaz-Canel. Ambos mantienen desaparecido desde hace más de un mes a José Daniel Ferrer y a tres de sus colaboradores, mantienen en prisión a más de 130 prisioneros políticos, mantienen unos niveles de represión, de vigilancia y de violencia policial elevadísimos contra sus ciudadanos, y además participan y coordinan y alientan, animan todo lo que tiene que ver con la inestabilidad democrática y el regreso de los autoritarismos ahora desde la extrema izquierda a nuestra región. De todas maneras, los reyes dicen que van a La Habana y dicen además que van a acompañar a los cubanos en el 500 aniversario de la ciudad de La Habana, una ciudad que se está cayendo a pedazos, sobre sus ciudadanos, lo cual es todavía más lamentable. Una semana sí y otra no nos enteramos de personas que sufren por las malas condiciones de su vivienda, incluso personas que sufren accidentes fatales después de que se desploman los techos de su casa en La Habana, ¿no? En esa ciudad maravillosa que es La Habana, a esa ciudad a la que van a visitar los reyes de España. Y la van a visitar, entre otras cosas, porque el actual presidente del gobierno, el señor Sánchez, y el ministro de Exteriores, el señor Borrell, prontamente, el jefe del Servicio de Acción Exterior Europeo, el señor Borrell, han hecho un trato con la dictadura cubana y están orientándole a los reyes que deben ir a Cuba. Al parecer, esta es la situación, es una situación que se entiende desde el punto de vista protocolar, pero que por supuesto no tiene justificación. ¿Por qué no tiene justificación? Porque los reyes no van a ver al pueblo cubano. No porque no quieran, no van a ver al pueblo cubano, porque el pueblo cubano vive bajo una dictadura. Y por tanto, los reyes, que no se equivoquen, van a ver a los represores del pueblo cubano. Van a ver a los mismos que son responsables de que esa ciudad, que es la ciudad más bella que yo conozco, se esté cayendo a pedazos sobre sus ciudadanos. Van a ver a los mismos que son responsables de la represión en la isla, a los mismos que son responsables por la inestabilidad democrática en toda la región, que son responsables por el colapso de la democracia venezolana, que son responsables por 60 años de tragedia para el pueblo cubano. Esos van a ser los visitados por los reyes de España, y eso es una vergüenza. Ojalá sus majestades al menos exijan una prueba de vida y la liberación inmediata de las cuatro personas que llevan más de un mes el día de hoy desaparecidas por la seguridad del Estado del régimen cubano. Ojalá al menos exijan que esa prueba de vida y esa liberación inmediata ocurra antes de que pisen La Habana, y por supuesto también antes de que pisen la ciudad donde se vieron por última vez a José Daniel Ferrer, a José Pupo, a Roilán Sárraga y a Fernando González. Ojalá antes de llegar a Santiago de Cuba estén estos cuatro valientes activistas con sus familias, al menos eso, como mínimo eso, deberían hacer sus majestades, los reyes de España. Y estamos hablando de cuatro activistas de Unpacu y de Cuba Decide que están desaparecidos desde que fueron secuestrados de sus hogares por la policía política del régimen cubano. Pero ahora vamos a hablar con Jacqueline Boni. Jacqueline es la madre de Yacer Boni. Yacer es un muchacho muy joven, es un muchacho muy valiente, es un muchacho que vive en La Habana, en esa Habana a la que van a ir a visitar los reyes de España. Yacer activamente denunció el referéndum del 24 de febrero, ese fraude que le hicieron al pueblo cubano, y en medio de su denuncia, en medio de su protesta pacífica, fue golpeado brutalmente también por la policía, y ahora esa misma policía, ese mismo régimen que golpeó a Yacer para hacerlo callar, para parar su denuncia contra el fraude que hizo el régimen cubano en el referéndum, ese mismo régimen ahora quiere llevar a Yacer Boni nuevamente a prisión simplemente por expresarse libremente. Tenemos a Jacqueline en la línea, Jacqueline Boni, dama de blanco, que tiene toda mi admiración, todo mi respeto, una familia de valientes, los Boni. Jacqueline, qué gusto tenerte en el programa, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos los hermanos fuera y dentro de Cuba, a todos los hermanos cubanos y a todos los hermanos que se solidarizan día a día por nuestra causa y por nuestra lucha.
Muchas gracias.
Por llevar los derechos y libertades a Cuba.
Muchas gracias, Jacqueline. Jacqueline, te quiero preguntar, sin más preámbulo, ¿cuál es la situación de Yacer ahora mismo? ¿Dónde está Yacer y qué está pasando con él a nivel de acoso legal y judicial?
Bueno, en estos momentos mi hijo se encuentra en una situación bastante embarazosa y difícil, que hasta de hecho puede peligrar su vida. Miren, hermanos, el pasado día 5, ayer, mi hijo tuvo que presentarse al Tribunal Municipal de La Habana Vieja, citado por el juez de ejecución, donde que el juez de ejecución le plantea a mi hijo que debería de cumplir en prisión 2 años y 9 meses por una causa del año 2014, marzo, de un supuesto atentado. Un atentado donde mi hijo fue atentado por la policía del combinado. Todo el mundo conoce, el que conoce allá fue, conoce la historia, que el pasado 2014 de marzo mi hijo fue agredido por un policía llamado Alcide Guiar Rodríguez, fue golpeado brutalmente, donde mi hijo perdió la visión del ojo izquierdo.
O sea, este policía, este tal Alcide Aguilar, este represor, golpeó tanto a Yacer, esto fue en marzo del 2014, que Yacer perdió un ojo como resultado de esa golpiza.
Perdió la visión total del ojo y tiene traumatismo en la cabeza para toda la vida.
¿Qué edad tenía Yacer en ese momento?
Yacer tenía 27 años, 25 años, 26 años por ahí. Uh-huh. Ya 25 años tenía mi hijo. Mi hijo, a la edad de 25 años, este señor hizo que perdiera su visión. Mi hijo tuvo 6 meses en terapia intensiva y 9 días sin conocimiento, esperando un desenlace fatal por esta golpiza brutal. Y por esta injusticia, mi hijo fue llevado a un tribunal militar donde le impusieron una sanción de 1 año por desobediencia y 1 año y 9 meses por atentado. La desobediencia es porque mi hijo no le guarda pleitesía a ningún esbirro de la dictadura, porque estos no son militares, ni no es militar para guardar pleitesía.
Son asesinos.
Y él estaba obligando que se parara en un recuento donde mi hijo no lo hizo. Usó su posición contestataria pacífica que tenemos nosotros, lo único que nosotros tenemos es la verdad y la razón, y el modo de defendernos es expresar y denunciar la corrupción de los dictadores que rigen nuestro país. Y bueno, ya él está vivo por obra y gracia del Señor, pero sigue sometido a la cosa. Esta causa fue marzo 15 del 2014. Mi hijo, el juicio fue en el 23 de octubre del 2014, fue sancionado a estos 2 años. Ya esta causa está cumplida y ellos dicen que lo que tiene que volverla a cumplir.
O sea, ya se cumplió esa causa tan injusta, una golpiza por la que por poco muere Yacer, en la que perdió la visión de uno de sus ojos y además después estuvo preso más de 2 años por la golpiza que ese señor, este represor Alcides Guilar, me dijiste, le propinó estando ya en prisión Yacer. Después de esto, Yacer es puesto en libertad. Después de cumplir más de 2 años de injusta prisión, y entonces es que sucede el evento de la golpiza esa en la que muchos de nosotros hemos sido testigos a través de las redes sociales, mientras Yacer se está manifestando en contra del fraude del referéndum. ¿Es así?
Exactamente. Yacer verdaderamente fue provocado por este policía y en respuesta, nuestra posición contestataria ante el régimen y nuestra libertad de expresión fue allí denunciar que verdaderamente el referendo es un fraude, porque verdaderamente está en de luto nuestros derechos y libertades. Y mientras que nuestros derechos y libertades estén enlutados, nosotros no tenemos ningún derecho como ciudadanos. De hecho, aquí están las pruebas. Ya que fue atentado con una golpiza brutal. Y ahora, actualmente, el tribunal corrupto y prostituido por la seguridad del Estado y por el régimen cubano le están adjudicando a mi hijo 3 años de privación de libertad. Algo que yo no me cansaré mis pies ni mi voz alzando la voz pidiéndole al mundo y a todas las organizaciones internacionales su apoyo con que salven la vida de mi hijo, porque mi hijo de hecho ya está quedándose ciego, sin visión del otro ojo, una ceguera totalizada, dicho y ya diagnosticado por el médico que lo atiende en la ceguera, por una glaucoma bastante elevada, donde que mi hijo no tiene condiciones para ir a prisión, además en una prisión que le está adjudicando el régimen como método ejemplarizante, porque ellos verdaderamente a todos los cubanos que defendemos los derechos y libertades de nuestro nos están tomando como ejemplo, como método ejemplarizante. Ahí tenemos la prueba de los hermanos que en estos momentos están su vida corriendo peligro, que no sabemos de ellos, como José Daniel Ferrer y los hermanos que están.
Así es, así es, así es, Jacqueline. Muchas gracias por participar del programa para denunciar lo que le está pasando a Yacer Boni. Yacer Boni no solamente está en peligro de ir a prisión, la vida de Yacer Boni está en riesgo. La última vez que Yacer Boni estuvo en prisión pasó 6 meses en terapia intensiva por una golpiza propinada por un represor llamado Alcides Guilar. Perdió la visión de un ojo como resultado de esta golpiza. Yacer es una persona muy valiente, es un joven cubano muy valiente que no se amedrentó a pesar de tanto sufrimiento, a pesar de tantas vejaciones que ha sufrido, a pesar de la violencia policial, a pesar del racismo de las autoridades cubanas. Y él sigue manifestándose contra ese régimen, se manifestó contra el fraude del referéndum constitucional en febrero, y producto de su manifestación pública ahora también lo quieren llevar a prisión. La denuncia está hecha, la seguiremos elevando, la llevaremos a los organismos internacionales, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta Naciones Unidas. Y les pido a todos los que nos han escuchado, a todos los que han escuchado a Jacqueline, que se sumen a esta causa por la no solamente la libertad total e incondicional de Yacer, sino también el cese del acoso y la represión contra este joven cubano. También por eso estamos llamando a todas las personas, que nos escuchan, se los estamos informando, a los que nos han visto en Facebook y en YouTube. Este viernes a las 12 del día, me refiero viernes 8 de noviembre a las 12 del día, sucede en la ciudad de Washington, una protesta que es en primer lugar anticomunista. ¿Por qué anticomunista? Porque es necesario cuando vemos a las fuerzas recicladas del Foro de Sao Paulo reunirse en La Habana y ratificar su actitud y su acción desestabilizadora de la democracia, su acción que no respeta los derechos humanos. Cuando vemos a cada uno de los regímenes que se subordinan o que coordinan su acción con el Partido Comunista Cubano, intentar quedarse en el poder, cooptar las libertades de sus ciudadanos, cuando vemos estas fuerzas organizarse e intentar tomar el poder que le pertenece al pueblo, a los pueblos de cada uno de los países latinoamericanos, es necesario responder. El único aniversario de este noviembre no es el 500 aniversario de la ciudad de La Habana, de esa hermosa ciudad que es la ciudad de La Habana. Este noviembre también el mundo celebra el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, del fin del mundo bipolar, del fin del comunismo como potencia mundial. Pues al parecer no terminó hace 30 años. Por supuesto que celebramos y conmemoramos a todas las víctimas del comunismo en Europa Central y Oriental, pero ese número continúa incrementándose en cada uno de los países comunistas que todavía existen en nuestra región y más allá, por la acción de regímenes totalitarios comunistas como el régimen de La Habana. Ese número aumenta también en nuestro continente. Ya no son solo cubanos, también son venezolanos, también son otros latinoamericanos. Así que vamos a estar frente a la embajada de la dictadura madre, de la cabeza del pulpo, este 8 de noviembre, manifestándonos y exigiendo la libertad de todos los presos políticos, exigiendo la liberación inmediata y una prueba de vida para José Daniel Ferrer García, para Fernando González, para José Pupo Chaveco y para Roilán Sárraga. De esta manera nos despedimos de todos los que nos escuchan y nos volveremos a encontrar la próxima semana.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930. En los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.